He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. En esas palabras que Lucas transmite en este itinerario, estamos estos domingos acompañando a Jesús que sube a Jerusalén, es este viaje que Lucas va contando, en el que va hablando fundamentalmente, preferentemente a los más íntimos, a los discípulos. En esta frase, de alguna manera, se refleja, por una parte, el ideal de Jesús, la finalidad de su misión, traer fuego al mundo, prender fuego al mundo. Y por otra parte, esta frase va a contrastar con la realidad concreta. Es como acaba el Evangelio. La realidad es que habría que purificar muchas cosas, porque lo ideal choca contra lo veraz, la falta de unidad, la división que existe, la falta de entendimiento. La finalidad que persigue la misión de Cristo, el enviado del Padre, es justamente simbolizada, expresada por esta imagen. Una imagen que, como tantas veces en la Biblia, es polivalente. Nosotros en la Biblia no podemos decir, la serpiente significa Satanás. No, no, la serpiente también significa Jesucristo. El león significa Jesucristo resucitado. No, también el león puede ser el que ronda buscando a quien devorar, es Satanás. En la Biblia, eso es muy interesante para comprender la simbólica de la Escritura, los símbolos son casi siempre polivalentes. Porque el fuego, que es generalmente encendido para calentar, pero también para quemar, para purificar, así vemos que libra el oro o la plata de la escoria, el fuego que se relaciona con el juicio definitivo de Dios, la purificación última, el fuego que reduce a cenizas el mal y suprime las resistencias internas de los hombres, también es expresión del Espíritu. También el fuego habla del amor. También el fuego habla de lo más profundo. En definitiva, el fuego en la Biblia también está relacionado con la santidad de Dios. Una santidad que choca contra el pecado del mundo y el que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, el Santo de Dios, que es Jesucristo, lo que quiere que santidad se haga presente en el mundo, y ojalá esa santidad estuviese ya fructificando. El Espíritu ha sido derramado en la cruz, y esa cruz estará presente también en lo que Cristo llama su propio bautismo. Al hablar de bautismo, Cristo no está hablando del sacramento, del primer sacramento que llamamos hoy bautismo. Cuando ellos hablaban de bautismo, estaban hablando de las purificaciones legales. Ellos tenían que tener gran cantidad de agua. De hecho, en las casas importantes había una serie de piscinas, una especie de piletas, para bañarse cada día, para meterse en agua, para las purificaciones que los judíos acostumbraban a realizar. Cuando Cristo habla del bautismo, está hablando de su propia pasión. No un agua que purifica, sino un fuego que purifica. Y un fuego que le va a costar la propia vida. Recordemos la angustia de Getsemaní, previa al Calvario. Y también esa misma imagen se les presenta a los discípulos y se nos presenta hoy a nosotros. Podéis bautizaros con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Podéis pasar por este trago, por esta prueba. La persona y la obra de Jesús, como fuego que purifica, como fuego que inflama, no puede dejar indiferente a quienes llegan a conocerlas. También vemos que esa indiferencia no se realiza en el mundo, la gente no pasa a los cristianos. Estamos viendo lo que está pasando ahora. ¿Qué culpa tienen los coptos en Egipto? ¿Por qué se incendian las iglesias? ¿Por qué se persigue a los cristianos? La persona de Cristo en los suyos no deja indiferente. Y no podemos estos días decir, no pasa en Egipto. Imaginemos que nuestra parroquia esta mañana es incendiada, que todo lo que tenemos desaparece, que por ser cristianos nuestra vida corre peligro. No se nos olvide porque nos pongan otros señuelos en las noticias lo que está pasando en Siria. Y como tantas veces la comunidad internacional simplemente se lamenta y no interviene. ¿Por qué se interviene en otros sitios? ¿Qué intereses económicos hay? ¿Cómo se nos miente a veces o se nos oculta tantas veces la verdad? Y los inocentes siguen muriendo. Vivimos en este fango que dice el texto, en el lodo de la historia. Y no hay nadie que sea capaz de pronunciar una voz profética. Y el que pronuncia una voz profética justamente va al lodo, le meten en el fango, le meten en el aljibe, como pasa con el profeta Jeremías. Si no nos persiguen, si no nos señalan con el dedo, si dejamos indiferentes al mundo, probablemente es que algo está pasando con los cristianos. Algo nos está pasando a nosotros. Cristo, como digo, propone un ideal en este Evangelio de hoy, un ideal sobre el mundo, pero además de ese ideal nos ofrece una previsión de lo que va a suceder en realidad. Jesús constata una realidad de los que están metidos en el fango negativo, la falta de paz. Qué duro que los que estamos bautizados, que los que estamos configurados con Cristo y somos presencia suya, también vivamos esto. El padre contra la madre, el hijo contra la hermana, la hija, el yerno contra la nuera. En la misma comunidad, divisiones, banderías. Cristo propone un ideal y sin embargo nos ofrece la previsión concreta de lo que nos pasa para que estemos en guardia, para que no seamos idílicos, para que no dejemos de luchar. Él pone en guardia también al cristiano, al creyente, la familia, esa imagen también de la iglesia, de la traición de los más íntimos. En definitiva, eso le pasó a él, traicionado por un amigo, alguien en quien confiaba. Sin embargo, el Evangelio hay que entenderlo siempre en la liturgia romana desde la primera lectura. Esa es la clave que la liturgia nos ofrece. La primera lectura está escogida en función siempre del Evangelio. ¿Qué pinta esta figura interesante? Ebed-Melech, este siervo etíope, que aparece así de repente. ¿Qué aparece? ¿Qué significa este hombre? El texto viene a enseñarnos que cuando alguien se compromete con la causa profunda del Señor, el Señor siempre se hace presente de la manera más inesperada. Cuando todas las voces se han callado, cuando los magnates rodean al rey para que quiten de en medio a Jeremías, un extranjero, que nadie contaba con él, un siervo etíope, Ebed-Melech, intercede ante el rey y hace ver ante el rey la injusticia que está cumpliendo. Hoy cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos que ser este personaje que libera a Jeremías del aljibe del lodo, del aljibe del fango. Venir a misa cada domingo y meditar esto en medio de la canícula del verano puede también animarnos a decir, estoy descansando, estoy recargando las baterías para comenzar un curso en el que tengo que anunciar a Jesucristo. El curso que va a comenzar será el gran colofón del año de la fe. Y este verano tiene que servirnos para hacer también un balance en qué ha crecido mi fe y cómo yo he hecho crecer la fe de otros. Hagamos un momento de silencio en esa semana. Cojamos papel y lápiz para rezar. Y hagamos un balance. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué supone este año el año de la fe? ¿A quién he liberado yo concretamente? ¿Por quién intercedo? ¿En qué causas me he comprometido? ¿Estoy rezando más? ¿Cuánto tiempo hace que no celebro el sacramento de la penitencia? ¿Me ocupo de los enfermos? ¿Qué gente cerca de mí me necesita? ¿Qué libros he leído? ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a la meditación? ¿Cómo estoy liberándome yo y estoy liberando a los demás en definitiva? Hermanos, un cristiano que pase por el mundo sin suscitar reacciones, críticas o impaciencias muestra que no ha entendido la dimensión de su vocación evangélica. Pero un cristiano que no se autocritica a sí mismo, que no mete fuego y ardor en su corazón, está condenado a la mediocridad y por lo tanto a desaparecer. Una comunidad, una parroquia que se llame creyente, pero que no provoque por su fe y actuar, es que todavía no está en la línea del Evangelio, ni por supuesto en el seguimiento auténtico de Jesús. Necesitamos una voz profética, recuperar la voz profética, y la voz profética se hace desde la autenticidad, mirando a Jesús. Somos misioneros de la Iglesia y no somos conserjes de iglesias. Ya me conformaría yo, no obstante, con que tuviésemos abiertas las iglesias, ¿eh? En verano todo el mundo escribe diciendo que va por los pueblos y encuentra tantas y tantas iglesias cerradas. Yo no me refiero a eso, es una labor que habría que hacer también. Aquí las clarisas tienen esta magnífica labor de apostolado de tener todo el santo día la iglesia abierta. Pero imagen de esas monjas habría que hacer en tantos lugares, tantos jubilados, tantos voluntarios que se prestarían a una pastoral sencilla, hacer permanencias para mantener iglesias abiertas. Pero no me refiero simplemente a esto, a mantener abiertas las iglesias, que es necesario, sino a sacar la iglesia al mundo, como el Papa ha dicho a los jóvenes en Brasil. Hacer presente a Cristo en todos los ámbitos. La experiencia que precisamos nosotros y precisa el mundo de libertad, esa experiencia nos viene únicamente de mirar a Cristo. Solo de mirar a Cristo. Participar en el sufrimiento, participar en los lodos y los fangos de la historia, supondrá también un día la seguridad de participar en su gloria. Que esta comunión que vamos a realizar ahora, prenda de inmortalidad, nos dé fuerzas para salir del lodo en el que estamos, en el pecado, en las indiferencias, en las divisiones, y cambie a partir de hoy nuestra vida como prenda para la vida eterna.